Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
La Policía de Investigaciones logró incautar más de 50.000 dosis de cannabis, deteniendo a 4 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito. En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast volvió a defender su proyecto de reconstrucción mientras la oposición mantiene sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, se mostró dispuesta a introducir cambios al proyecto Escuelas Protegidas para avanzar en el Senado. El gobierno alista la apelación a la resolución que dejó libertad a los 3 alumnos que agredieron a la ministra Jimena Lincolao en Valdivia. En prisión preventiva permanecen los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon en un caso marcado por un engaño previo. Y en prisión preventiva se mantiene también la red criminal acusada del crimen del padre que defendió a su hijo en Coliumo. Los pescadores artesanales de la Araucanía se mantienen en alerta ante los cambios anunciados a la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado busca revertir el fallo que paralizó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Continúa la controversia en San Antonio tras los dichos del diputado Agustín Romero contra la exministra Janet Vega. El Partido Socialista proyecta sus definiciones políticas tras realizar su pleno en el marco de su aniversario número 93. En prisión preventiva permanece el autor del robo del cuerpo de bomberos de Lota, vinculado además a otro delito. Se mantienen las denuncias en Valparaíso por perros abandonados tras el ataque a una pareja en Laguna Verde. Se concretó la salida de un funcionario de un liceo emblemático de Chiloé tras viajar a Rusia con licencia médica. Y en noticias del mundo se investigan las circunstancias del tiroteo que obligó a evacuar a Donald Trump y la primera dama de la reunión con los corresponsales de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense confirmó una detención. Y se mantienen las alertas en Colombia tras el atentado atribuido a disidencias de la FARC que dejó al menos 12 muertos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. El presidente de la República, José Antonio Kast, defendió el proyecto de reconstrucción nacional en el marco de su participación durante el Consejo General de RN. Al respecto, el mandatario afirmó que esta es una iniciativa que le hace bien al país mientras se mostró disponible a realizar cambios o adecuaciones que pueden mejorar la propuesta. Benjamín Zamorano con los detalles.
Renovación Nacional realizó ayer sábado su Consejo General del año 2026, instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, quien defendió al proyecto de reconstrucción nacional, el que ya fue presentado por el Ejecutivo con suma urgencia en la Cámara de Diputados. Esto luego de las variadas críticas que ha hecho saber la oposición en contra de la iniciativa, incluyendo, por ejemplo, al diputado pro-PPD, Jaime Araya. Señaló que este proyecto prioriza beneficios para los grandes grupos económicos en un contexto de fuerte alza en el costo de la vida. Por ello, fue el propio presidente Kast quien aclaró que esta es una buena iniciativa, mientras se irán modificando lo que corresponda.
Vamos a ir modificando lo que corresponda, pero queremos sacar a Chile adelante. Este es un buen proyecto, queremos que a Chile le vaya bien y, como digo, podremos mejorar, perfeccionar distintas cosas.
Recordemos que el proyecto tiene contemplado más de 40 medidas, con 5 grandes ejes, incluyendo una mayor competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de la actual administración. En sintonía con el presidente, el senador de la UDI, Iván Moreira, recalcó que el objetivo del gobierno es avanzar y no quedarse en disputas políticas.
El objetivo prioritario del gobierno del presidente Kast es avanzar, no quedarse en las disputas políticas. Al contrario, si hay que mejorar el proyecto, se mejora, se adecúa.
Sin embargo, desde la oposición, el diputado PRO-PPD, Jaime Araya, afirmó que el presidente sabe muy bien cuáles son las líneas rojas que su sector no está disponible a traspasar.
El presidente Kast tiene clarísimo cuáles son las líneas rojas para la oposición. Lo primero es la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, lo que significa traspasarle 4.800 millones de dólares a los más ricos de Chile y, por otro lado, desfinanciar el Estado de Chile.
En cuanto a el proyecto, este se encuentra en primer trámite legislativo. Sin embargo, aún sigue siendo incierto su avance y tiempo de discusión en la Cámara Baja, ya que los votos oficialistas no serían suficientes para su promulgación, necesitando de al menos 78 votos en la Cámara Baja.
Y en medio de la polémica por los recortes presupuestarios, el presidente José Antonio Kast cuestionó la gestión anterior y afirmó que no existirán modificaciones en los programas de alimentación escolar. Mientras tanto, expertos advirtieron efectos directos en el crecimiento económico, el empleo y el bolsillo de los chilenos. Josefa Chiatmaro con más detalles.
Durante esta semana, un oficio dio a conocer los lineamientos que bajo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fueron enviados a todas las secretarías de Estado para que elaboren sus presupuestos del año 2027. En las circulares, el ministro realizó una serie de recomendaciones a las distintas carteras que componen el gobierno. Así se puede leer cuáles programas podrían ser descontinuados. Relevante es destacar que una de las principales innovaciones de Quirós tiene que ver directamente con que en el texto se plantea la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027-2031, lapsus de tiempo que incluso supera los 4 años que durará el gobierno del presidente José Antonio Kast. En medio de la polémica, durante este sábado, el mandatario abordó los cuestionamientos de la oposición respecto a los posibles recortes y fue crítico con la administración anterior.
Claro, dicen, van a cortar los alimentos las UNAEP. ¿Dónde han visto algo así? ¿Ah? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir. Eso es no conocer Chile, eso es no conocer lo que es la CUNAEP.
Desde el mundo económico, el economista William Díaz tuvo una perspectiva favorable respecto a los lineamientos del Ejecutivo. Esto con especial hincapié en que el gobierno inició su mandato en medio de una situación monetaria compleja, con un gasto público exacerbado y una caja fiscal desfinanciada.
Sin embargo, cada vez que se hace una propuesta de rebaja de impuestos, de tasas, normalmente se piden compensaciones subiendo otros puestos, otros ingresos. Y la verdad es que la mejor compensación es reducir el gasto.
Por otro lado, el economista Francisco Castañeda afirmó que el plan de modificaciones presupuestarias del gobierno podrían tener un efecto directo en la variación del PIB.
Eso va a implicar que probablemente la tasa de desempleo se va a mantener en un nivel alto, ¿verdad? Y eso efectivamente con el aumento de la inflación que se fue del 3% anual al 4,5%, vamos a tener también una caída en el poder adquisitivo y un efecto negativo en el bolsillo de las personas.
En definitiva, lo que se busca desde el Ejecutivo y se presenta explícitamente en el oficio es marcar un hito en la gestión de las finanzas públicas.
Y la ministra de Seguridad Pública confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Linculao en la Universidad Austral, buscando que se decrete la prisión preventiva. Nicolás Silva con los detalles.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Linculao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo. Nosotros lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que sean presupuestos de un artículo quinto letra B de la ley de interior del Estado, así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Hay que recordar que la audiencia de formalización se detalló la participación de cada uno de los imputados. Uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra Lin Colao del campus Isla Teja. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que la protegió y una mujer lanzó agua a la secretaria de Estado. Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas. La radio consultó a la Fiscalía de Los Ríos durante la semana si iban a apelar a la resolución, pero nunca entregaron una respuesta formal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Escuelas Protegidas, presentado por el gobierno como una respuesta a los recientes hechos de violencia escolar, sigue marcando la agenda política y legislativa. La propuesta del Ministerio de Educación genera posturas encontradas y entra en una etapa clave para su tramitación en el Senado. María Gramont con los detalles.
Con un amplio respaldo en el Congreso, el proyecto de ley Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno, continúa su tramitación y avanza al Senado, donde prepara su votación. La iniciativa surge como respuesta a los recientes hechos de violencia escolar que han marcado la agenda nacional, con medidas sancionatorias como la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes involucrados en hechos de violencia, propuestas que han despertado apoyos, pero también críticas desde distintos sectores políticos. Para lograr una mayoría positiva en la Cámara, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha reiterado su disposición a dialogar y abrir la discusión, pudiendo hacer modificaciones según las sugerencias de los parlamentarios. Ante esto, el oficialismo respalda al gobierno y busca que haya una aprobación al proyecto. Así lo manifestó el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, quien espera que se pueda discutir la propuesta proyectando su tramitación en el Senado.
Este es un proyecto esencial para el futuro de la educación en Chile y por lo mismo esperamos que en el Senado tenga una tramitación expedita pero también enriquecedora, que pueda fortalecer el proyecto.
Diferente a la postura que muestra la oposición. Desde la bancada del Partido Comunista, la diputada Marisela Santibáñez mencionó que espera que se rechace y que haya coherencia entre los opositores para lograr esto.
Por eso espero que este proyecto se rechace y que la oposición actúe en coherencia y vote en contra. Es fundamental que en el Senado se dé un debate serio, pues la problemática debe ser abordada de forma integral y no con medidas apresuradas que puedan terminar agravando esta situación.
El debate también ha traído comparaciones con iniciativas impulsadas desde la administración anterior. El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó la efectividad del proyecto y planteó que no aborda de manera integral el problema, destacando la ley de convivencia escolar.
Lo que nosotros hicimos fue entregar una ley de convivencia que tiene que implementarse, esperamos que el nuevo gobierno lo implemente, y allí hay una mirada integral con acompañamiento, por otro lado con herramientas también para la seguridad como el uso de tecnología.
De cara a la discusión en el Senado, el gobierno insiste en la necesidad de abrir espacios de conversación para superar las diferencias y lograr acuerdos. En un escenario marcado por posiciones contrapuestas, el destino de Escuelas Protegidas dependerá de las negociaciones en la Cámara Alta, en medio de la presión por entregar respuestas concretas a la creciente violencia en los establecimientos educacionales del país.
Y en otras informaciones le contamos que la Contraloría ordenó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, uno de los recintos emblemáticos de Chiloé, tras acreditarse que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médico. Hans Barrows nos cuenta más.
El Servicio Local de Educación Pública de Chiloé confirmó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, luego de que la Contraloría tomara razón de una investigación administrativa por uso irregular de licencias médicas, tras acreditarse un viaje a Rusia mientras se encontraba con reposo. Este caso marca un precedente en la provincia en el marco de sumarios por salidas al extranjero de funcionarios públicos durante licencias médicas. La medida afecta a Milton Soto Pérez, quien había asumido como director titular en 2023 mediante concurso de alta dirección pública. Ante esto, el director ejecutivo del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, se refirió a esta resolución.
Contraloría analiza cada uno de los procesos y si están bien hechos en tiempo y en forma, ¿no es cierto?, nos valida y dice que tenemos que ejecutarlo. Y eso es lo que procedió el día de hoy, en este caso en particular, y que son situaciones que se vienen realizando, obviamente, como tienen distintos tipos de repercusión mediática, porque son casos distintos, y este es como la persona que ocupaba el cargo más importante dentro de estos procesos de investigación, tiene esta connotación.
Baeza detalló que las indagatorias se iniciaron el año pasado a partir de antecedentes levantados por Contraloría y recopilados desde los municipios, lo que permitió identificar a funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Añadió que existen otros procesos en curso a la espera de la toma de razón, los que serán notificados de manera individual conforme avance cada caso. Asimismo, precisó que el funcionario en cuestión dejó de pertenecer a la dotación desde la notificación de esa resolución, aunque mantiene el derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana con 18 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. La Policía de Investigaciones logró incautar más de 50.000 dosis de cannabis, deteniendo a 5 ciudadanos colombianos involucrados en este ilícito en la comuna de Estación Central. De esto y más nos cuenta Javier Parto.
Sí, claro, porque este procedimiento se enmarca en un trabajo investigativo desarrollado por la Fiscalía Centro Norte a través de su unidad de análisis criminal en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos mediante el modelo territorial cero, lo que permitió detectar distintas formas de acopio y venta de droga en la región metropolitana, esto principalmente en la comuna de Estación Central. Y es que en ese contexto que detectives de la Vicrim de Cerrillos lograron la detención en el sector conocido como La Pequeña Caracas de 5 sujetos de nacionalidad colombiana quienes se dedicaban a la comercialización de cannabis en grandes cantidades. Según lo explicado por la PDI, estos blancos investigativos abastecían a distintos microtraficantes de la comuna, logrando establecer que utilizaban un departamento como lugar de residencia y acopio de la droga, además de un segundo inmueble en el mismo edificio destinado a la venta de las sustancias ilícitas. Durante las órdenes de entrada y registro se logró incautar cannabis equivalente a más de 50.000 dosis, avaluada en más de 250 millones de pesos, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y más de una decena de teléfonos celulares. Con esto entonces se logró identificar al líder de esta estructura junto con los distintos puntos de acopio, logrando la detención de 5 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito. Así lo explicó el fiscal adjunto de análisis criminal de la Fiscalía Centro Norte, Luis Isla.
Lograron ejecutar una orden de entrada y registro a 2 departamentos ubicados en la comuna de Estación Central, logrando la detención de 5 sujetos, quienes poseían más de 50 kilos de marihuana que estaba destinada a su distribución en distintas comunas de la ciudad de Santiago.
Claro, cabe señalar que 4 de los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas del artículo 3 de la ley 20.000, quedando en prisión preventiva luego que el tribunal estimara que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Biobio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un hombre fue pues asesinado a balazos al interior de un vertedero clandestino en la comuna de Puente Alto, en Pudahuel. En tanto, la PDI detuvo a tres personas vinculadas al comercio de drogas que utilizaban una botillería de fachada. Jorge Villegas con los detalles.
La madrugada de este sábado, personal de seguridad municipal de la comuna de Puente Alto fue alertada de la presencia de un hombre gravemente herido en pleno vertedero clandestino que se ubica justo en el límite con la comuna de San Bernardo. Fueron personas en situación de calle quienes alertan en primera instancia a personal municipal, quienes posteriormente dan aviso a carabineros. Una vez llegaron y constataron las graves heridas que mantenía la víctima, alertaron al SAMU, quienes pese a los esfuerzos por auxiliar a esta persona, murió en el lugar. Detalles los entregó el capitán de carabineros, Luis Jara.
Al llegar personal de carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas.
Debido a la dinámica preliminar de los hechos, se baraja la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, debido a que la víctima mantenía diversos antecedentes penales por ley 20.000 y ley de armas. Así lo indicó el fiscal del equipo ECO, Leonardo Tapia.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Es el departamento S9 de Carabineros, junto al Laboratorio de Criminalística, quienes lideran las investigaciones de este crimen en la comuna de Puente Alto. En otras informaciones, la Policía de Investigaciones lideró un operativo que dio con el paradero de 3 individuos vinculados al tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel. Se trata de un chileno, un ecuatoriano y un colombiano. Esto tras el allanamiento a 3 recintos, entre ellos una botillería, la cual era utilizada como fachada para el comercio ilícito de drogas. Así lo indicó el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Patricio Ruiz.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano. Y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
En el caso del imputado chileno, quedó en prisión preventiva, mientras que el resto con medidas cautelares menos gravosas.
Continuamos con la revisión de las noticias. Y en prisión preventiva quedaron los integrantes de una red criminal responsable del asesinato del padre de Coliumo, quien intentó defender a su hijo en el frontis de su casa. La organización proveniente de Talcahuano buscaba concretar un ajuste de cuentas tras una quitada de drogas realizada por las familias de la víctima. De esto nos cuenta Paula Artur.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Agregó que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos, se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de 2 imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos. El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble, hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia, se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento desde el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Noticias, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la exministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política. De esto nos cuenta Gonzalo Holguín.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centro izquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La ex ministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que ya son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos se renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública, primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
Cerca de 10 horas, el Partido Socialista llevó a cabo en el ex Congreso Nacional el pleno de su Comité Central y la conmemoración de los 93 años de historia de la colectividad. El objetivo central fue abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición. Instancia encabezada por la timonel del PS, Paulina Bodanovic, quien en su discurso acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el Partido Socialista articulará a la oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. Una vez finalizado el Comité Central, Bodanovic enfatizó que el objetivo del Partido Socialista será resguardar los beneficios sociales.
La responsabilidad de conducirnos en forma unitaria para poder hacer frente a las amenazas, por una parte, de la ultraderecha, compromiso profundo con los derechos sociales, con los derechos de las personas.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manuchetti enfatizó que la oposición debe mantener una postura firme frente al gobierno y emplazó al presidente Kast a no atacar a quienes ejercen labores de fiscalización.
La oposición tiene la responsabilidad de oponerse con firmeza a esta agenda de destrucción social, de retroceso social del presidente Kast, y a la vez tener la capacidad de comenzar a construir una narrativa y un proyecto para ofrecerle a Chile.
Horas más tarde se llevó a cabo la celebración del aniversario 93 del PS, instancia en la que se reunió gran parte de la oposición, incluyendo directivas de distintas colectividades, exministros, excandidatas presidenciales e incluso la presencia del expresidente de la República, Gabriel Boric. La actividad comenzó con la presentación de las principales autoridades, incluyó un saludo de la exmandataria Michelle Bachelet, quien estaba invitada pero no pudo asistir, además de un repaso por los principales hitos del partido a lo largo de su historia. Fue la exministra del Trabajo, Janet Jara, quien dirigió críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por el oficio en el que se proponen eventuales recortes a los programas del Ministerio de Educación.
La ultraderecha chilena no está gobernando para Chile, está gobernando para los ricos. Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen.
Sobre la negativa del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria de Naciones Unidas, fue en el marco de este aniversario que la senadora Bodanovic señaló que dicha decisión refleja un carácter ideológico y mezquino en la conducción política exterior del presidente Kast. En la política, un cruce de declaraciones generaron los dichos de Carolina Toa en medio del debate por los recortes presupuestarios. ¿Qué dijeron desde la oposición y el oficialismo? Valentina Obreque con los detalles.
Durante la jornada de ayer, un seminario del Partido por la Democracia puso en el centro del debate la posibilidad de recortes presupuestarios en áreas claves como educación, salud y programas sociales. En ese contexto, la ex candidata presidencial y ministra del Interior, Carolina Toa, tomó la palabra y planteó críticas al manejo del gobierno, apuntando especialmente al tono adoptado frente a estas definiciones.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto. Y creo que la prudencia le haría muy bien.
Sus palabras abrieron de inmediato el debate político. Desde el oficialismo, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, calificó como insólitas las declaraciones, apuntando además a la gestión anterior como origen de los problemas actuales.
A mí me parece insólito, curioso, por decirlo menos, que Toá hable de arrogancia. Creo que hoy lo que estamos viviendo como país es justamente por el mal gobierno que ellos hicieron.
Pero desde la oposición hubo respaldo. El diputado socialista Raúl Leiva defendió los dichos de Toá y valoró el trabajo realizado en materia de seguridad en gobiernos anteriores.
Yo creo que no solo es arrogante, sino que poco empático. Cuando la subsecretaria de Seguridad plantea de que el gobierno anterior dejó desprovisto incluso de temas morales a carabineros y a las policías, no se da cuenta del gran trabajo que se hizo apoyando a las policías.
De esta forma, en medio de la discusión por el ajuste fiscal, las diferencias políticas volvieron a instalarse con fuerza, tensionando el debate no solo sobre los recursos, sino también sobre las responsabilidades en el actual escenario político.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 37 minutos, continuamos con la revisión de las noticias y vamos hasta la Araucanía, porque en alerta se declararon los pescadores artesanales como consecuencia esto del retiro desde el Congreso de la nueva ley de pesca. Sus dirigentes señalaron que existe incertidumbre y advirtieron un posible aprovechamiento político para introducir modificaciones. Rodrigo Aguilera con los detalles.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de José Antonio Kast fue retirar el proyecto en tramitación que establecía una nueva ley de pesca, la que comenzó su discusión legislativa en el gobierno de Gabriel Boric. Esto implica que sigue vigente la anterior, conocida como la ley Longueira. El dirigente de la Caleta Queule, Hernán Machuca, dijo que en el sector artesanal hay incertidumbre porque algunos parlamentarios de derecha y oposición de la Comisión de Pesca del Senado buscan ahora que se autorice la captura de la jibia con pesca de arrastre con red de media agua para las regiones de Ñuble y Biobío. Machuca indicó que se opondrán a la indicación y estarán atentos a los cambios que pretende realizar el gobierno.
Y que hoy día, obviamente, lo que nosotros sentimos es que le da privilegio al sector industrial, toda vez de que va a seguir funcionando la ley Longueira. Y por lo tanto, entonces, se necesita una tramitación de un nuevo proyecto de ley. Creemos nosotros que no lo va a hacer. Lo va a hacer en cuatro paredes y eso nos preocupa porque puede que quedemos en peores condiciones que estamos hoy día.
El dirigente Braulio Silva, de la Caleta de Pescadores La Barra, señaló que durante el gobierno anterior hubo inversiones en infraestructura que ahora no podrían ocupar quienes realizan pesca de estuario.
Donde Caleta La Barra y muchas de las otras caletas como Puerto Saavedra y Nihuentue quedan en desventaja de todo el trabajo que llevábamos haciendo para la pesca de estuario. Así que es muy perjudicial para nosotros, no estamos de acuerdo de esta toma de decisión de quedarnos con la ley corrupta de Longueira, donde además no estamos incorporados a las pescas de subsistencia como la pesca de estuario.
Los dirigentes de la Araucanía se declararon en alerta y anunciaron que podrían movilizarse si el gobierno y parlamentarios introducen cambios a la ley de pesca que perjudiquen a los pescadores artesanales. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El encargado del programa de trasplante pulmonar del Hospital Base de Osorno afirmó que en esa ciudad el humo de la leña supera el efecto del tabaquismo. En tanto, desde la cartera de Medio Ambiente confirmaron que cada año 4 habitantes de la comuna mueren por la contaminación generada por las chimeneas. Eduardo Palacios nos cuenta más.
Si bien el tabaquismo sigue siendo un problema de alcance nacional, en Osorno la contaminación del aire por humo de las chimeneas y la calefacción a leña se convierte en una de las principales amenazas para la salud broncopulmonar. Quien encabeza el programa de trasplante pulmonar del Hospital Base San José de Osorno, doctor José Gutiérrez Maldonado, plantea que en particular esta comuna muestra un factor ambiental que aumenta la presión sobre el sistema de salud, donde las afecciones respiratorias confirman los efectos del humo en el ambiente.
La diferencia es que el tabaquismo es un problema nacional. Osorno no está mejor ni peor que el resto del país, pero la contaminación es algo que nos distingue en negativo, o sea, en algo muy, muy, muy malo. Entonces yo tengo la consulta y en el hospital muchos pacientes, por ejemplo, que vivían en otros lugares de Chile, no sé, en Linares, en Chillán, en Concepción, se vienen a vivir a Osorno y aparece un asma que hasta antes nunca le había dado problema. Y tiene mucho que ver con la contaminación, también con el ambiente agro, con todo lo que rodea la ciudad.
El profesional advierte que la contaminación atmosférica se convirtió en una crisis estructural para Osorno con efectos directos sobre la salud pública y una solución aún pendiente.
Sí, es un problema gravísimo para la ciudad. El tabaquismo es un problema mayor, pero un problema mayor a nivel nacional, regional de toda Latinoamérica y de grandes partes del mundo. Pero la contaminación en Osorno es algo que nos destaca de forma muy negativa.
Las afirmaciones se condicen con datos de mortalidad por material particulado fino confirmados por la Seremi del Medio Ambiente, Lorena Lechle, al respaldar la continuidad del plan de descontaminación para esta comuna.
De que se enferman y mueren osorninos a causa de este problema, eso es real. 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Hablando de enfermedades respiratorias en cuya etiología está involucrada la concentración alta de material particulado fino. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante.
El uso masivo de leña para calefacción y dificultades económicas para acceder a combustibles menos contaminantes mantiene un problema estructural que, de acuerdo al especialista, sigue golpeando la salud pública de esta comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
De cada 5 conductores dio positivo en narcotest durante el último año, esto en la región de Los Lagos, según datos de Sendante. Esto, desde una agrupación de usuarios de esa zona, advirtieron que solo 11 fiscalizadores para las 30 comunas de la región. Franco Bustamante nos cuenta más.
Cifras recientes de Senda revelaron que un 21% de los conductores sometidos a narcotest dio positivo durante 2025. En total, de 135 controles, 28 choferes presentaron consumo de sustancias ilícitas, principalmente cocaína, lo que enciende las alertas por el riesgo directo para los pasajeros. Ante esto, la directora regional de Senda, Maritza Canobra, señaló que debe ponerse atención a la carga laboral de los choferes.
Queremos invitar al sector a evaluar qué tiene que ver con el estrés, probablemente con la necesidad de cumplir un cierto recorrido en un periodo de tiempo específico. Eso no es parte de las atribuciones que nosotros tenemos en Senda, pero creemos que son factores que hay que evaluar también y que hay que mirarlos con atención. Además de la necesidad de un trabajo preventivo, porque también a nosotros nos preocupa el hecho de que estos conductores tienen también entornos familiares, en distintos contextos en los que también pensamos que es importante mirar lo que está pasando.
Tras esto, tanto desde el Ministerio de Transportes como de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público en la provincia de Llanquihue señalaron que la denominada Ley Alberto, que está en tramitación, llegaría para mejorar este panorama, considerando que la legislación contempla la exigencia de test de drogas obligatorios cada 4 meses. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti.
Y en la semana mañana el dólar subió 19 pesos con 14 centavos, mientras que el euro para mañana lunes 27 de abril se fijó en 1.048 pesos con 58 centavos. ¿Qué pasa con el valor de la unidad de fomento para el día de mañana? Está en 40.080 pesos con 29 centavos. En tanto, el cobre subió ayer un 0,10%. La bolsa de metales de Londres cotizó en dólares 6,3 centavos la libra. Y el petróleo Brent de referencia para Chile subió un 0,25%, cotiza en $105.03 el barril.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Estamos de vuelta con las noticias. En prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota. El testimonio de la pareja del sujeto coimputada en la causa fue clave para vincularlo con otro robo registrado el día anterior. José Manuel Lagos con los detalles.
En prisión preventiva quedó Brian Celedón Vergara, de 27 años, formalizado por dos delitos de robo con fuerza en lugar no habitado. Esto por la sustracción millonaria de herramientas que afectó a la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Lota el pasado 17 de abril y el robo de un notebook desde una consulta médica la noche anterior. El defensor penal público de Lota, Raúl Castillo, cuestionó el testimonio de la pareja del imputado, ya que esta no fue clara, dijo, en posicionarlo temporalmente en los hechos. Además, aseguró que dicha declaración no fue voluntaria, ya que no contaba con su respectivo abogado.
Respecto de fechas y eso, si bien hace referencia a factores de tiempo, no se indica efectivamente que haya sido mi representado quien habría cometido esos hechos. También esta defensa cuestiona, digamos, esta voluntariedad de la declaración que habría prestado doña Victoria Saldía. No habría sido asistida por su defensa.
Sin embargo, el juez de garantía Jorge Enríquez desestimó los argumentos de la defensa y validó el testimonio de la coimputada. El magistrado se refirió a las diligencias pendientes y al modus operandi del imputado. Así las cosas, Celedón Vergara quedó con la máxima cautelar al considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se fijó un plazo para investigar de 90 días.
Autoridades de obras públicas abordaron en Los Ángeles la crisis de la maquinaria de vialidad que retrasa la conservación global de caminos en la provincia de Bío Bío. Mario Tapia con los detalles.
El seremi de obras públicas de Bío Bío, José Piña, llegó hasta Los Ángeles para reunirse con los trabajadores de vialidad provincial y resolver la grave crisis de maquinarias que existe hace 2 meses a la fecha. Los operadores de maquinarias no han podido trabajar en lo más importante, que es la conservación de la red global de caminos en varias comunas de la provincia de Bío Bío, advirtiéndose molestia debido a la necesidad de mantención de la red vial de cara a la llegada de las precipitaciones.
Sí, estamos abordando con los funcionarios de vialidad las distintas implicaciones que tiene hoy en día la mantención de los caminos, problemas con los contratos globales, problemas con la mantención de maquinaria, y estamos generando un programa y un cronograma de trabajo para así poder dar solución a los distintos problemas y mantener nuestra vía operativa el 100% del tiempo.
La autoridad reconoció el problema y se estableció un calendario de reparaciones de red global de caminos y la renovación de contratos de la maquinaria, diligencia y gestión que no se hizo inexplicablemente el año pasado. En tanto, el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, señaló que esta situación constituye un grave error cometido en la administración anterior, que no estableció los contratos de conservación de máquinas y que hoy genera la compleja situación que afecta a varias comunas de la provincia de Bío Bío.
Enfrentando distintas situaciones que pueden llegar a complicar el buen funcionamiento. Estamos abocados en eso, en corregir errores anteriores. Nuevamente queda claro el mal funcionamiento y la mala administración que se produjo en el gobierno anterior, lo cual ahora lo estamos corrigiendo, junto con quienes tienen y saben qué hacer, con los operarios de las máquinas y con el director provincial.
Se informó que al menos 4 máquinas motoniveladoras, 4 camiones tolvas y un tractor de transportes se mantienen sin funcionamiento desde hace casi 2 meses en los talleres de vialidad en Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. En Radiograma, todas las voces.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso que busca revocar la orden que detiene la demolición del controvertido Hotel Punta Piqueros en Concón. En el escrito acusa la ilegalidad del proyecto ubicado en pleno borde costero de la comuna, cuya demolición ya había sido ordenada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Diego Carmona nos cuenta más.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones por orden que frena la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Esto tras el fallo del primer juzgado civil de Viña del Mar, que revocó el decreto presentado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. En el escrito del Consejo señalan que la aprobación del proyecto Punta Mar, iniciativa que reformula el proyecto desarrollado sobre la construcción del hotel, no significa una legalidad de obras que se ejecutaron ilegalmente ni constituye un permiso de edificación. Además, según el escrito, la construcción fue llevada a cabo sin permisos válidos, por lo que la orden de demolición es legítima, ya que el edificio incumplía la normativa y eso no puede invalidarse con una aparición de un nuevo anteproyecto, como el caso de Punta Mar. Por su parte, la inmobiliaria Punta Piqueros buscará reconvertir el uso del que originalmente sería un hotel de lujo en un centro de uso mixto donde funcionen oficinas, comercios, restaurantes y eventos. Cabe señalar que el proyecto Punta Mar fue aprobado el pasado 30 de enero por la municipalidad de Concón, pero que sin embargo aún no puede iniciar con las obras de renovación que hasta la actualidad suman una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Paula Rosso, consejera regional de Valparaíso, señala que este edificio fue construido sin los permisos correspondientes y su funcionamiento podría significar un riesgo para la vida de las personas.
Que ese edificio fue construido sin los permisos correspondientes y está poniendo en riesgo, en caso de ser usado, como se ha planteado, la vida y la salud de las personas, ya que está ubicado en una zona de alto riesgo en relación a las marejadas y en caso también de tsunami.
En esa misma línea, Cecilia Rojas, presidenta de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, valoró la acción puesta por el Consejo, calificándola como una potente señal de defensa patrimonial.
No es un capricho administrativo, sino una real defensa patrimonial. La certeza jurídica ha sido puesta en riesgo y eso no se puede permitir. Recibimos la intervención del Consejo de Defensa del Estado como una potente señal.
Desde el Consejo se buscará nuevamente la demolición del controvertido proyecto hotelero, mientras que desde la inmobiliaria intentarán cambiar el uso del espacio para así buscar el funcionamiento del complejo ubicado en plena costa de Concón. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y a través de un oficio, el Ministerio Ministerio de Hacienda solicitó descontinuar o aplicar un ajuste presupuestario a una serie de programas de todos los ministerios de cara a la Ley de Presupuestos 2027. La información, aunque provisoria, ha generado polémica en distintos sectores, incluso en el oficialismo. Específicamente, en el Ministerio de Salud, el oficio de Hacienda propuso descontinuar al menos 24 programas que actualmente están vigentes. Asimismo, existe un amplio listado de planes a los que se les podría reducir un porcentaje del presupuesto total. Cabe mencionar que la mayoría de estos programas que el gobierno busca descontinuar pertenecen a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Solo uno de ellos corresponde a la Subsecretaría de Salud Pública. Desde los distintos gremios, las críticas no tardaron en llegar por parte del Colegio Médico de Chile. Expresaron su preocupación ante la información conocida. En esa línea ahondaron en que comprenden la necesidad de responsabilidad fiscal, pero enfatizaron que las decisiones presupuestarias en salud deben considerarse prioritarias por su impacto en la vida de las personas. Por otro lado, la presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Camila Fuentevilla, afirmó que el posible recorte del Ministerio de Salud es preocupante, sobre todo por la eventual eliminación de programas fundamentales para este rubro. En la misma línea, Fuentevilla señaló que lo planteado por el gobierno refleja un desconocimiento respecto de los programas de salud pública, tales como los planes de salud mental, de prevención del suicidio y aquellos dirigidos a poblaciones específicas como adultos mayores, diversidades de sexo genéricas y migrantes.
En materia de salud y de políticas públicas, donde claramente hay un retroceso en estas políticas que son importantes para el bienestar y el desarrollo de toda la población.
Otro de los gremios que manifestó su malestar fue la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal. Al respecto, la organización sindical expresó su categórico rechazo al eventual cierre de programas esenciales para la salud pública en el marco del reajuste fiscal impulsado por el gobierno. Afirmaron que la propuesta tendrá un impacto directo y profundo en el corazón del modelo de atención primaria en nuestro país. Que la salud de las personas, además, fueron claros en señalar que esta medida no solo debilitará el enfoque preventivo y comunitario que la actual ministra había declarado fortalecer, sino también tensiona el trabajo de los equipos de CEFAM, postas rurales y dispositivos territoriales. Por último, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile estuvo en la misma línea que los demás gremios y repudió las sugerencias que el Ministerio de Hacienda propuso a la cartera de salud.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Y un aparente tiroteo interrumpió este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en la capital estadounidense, obligando al servicio secreto a evacuar al presidente Donald Trump, a la primera dama y al vicepresidente. Ninguno resultó herido, mientras que el FBI confirmó la detención del atacante. Los disparos se registraron cuando la actividad recién comenzaba. Testigos relataron momentos de pánico al interior del salón de baile, donde periodistas y asistentes debieron lanzarse al suelo mientras equipos de seguridad armados ingresaban para controlar la situación. Según los reportes, se escucharon entre 5 y 8 disparos. Entre los evacuados también estuvieron el secretario de Defensa y el secretario de Estado. Más tarde, ya en la Casa Blanca, Trump reveló que un agente del servicio secreto fue baleado, pero salvó su vida gracias al chaleco antibalas.
Un oficial recibió un disparo, pero estaba utilizando un chaleco antibalas muy bueno, obviamente, porque recibió un disparo muy de cerca con un arma muy poderosa. Y el chaleco funcionó. Hablé con el oficial, está bien.
En esa comparecencia, el mandatario calificó al atacante como un aspirante asesino y una persona muy enferma. Sostuvo que este hecho vuelve a golpear a la democracia estadounidense, recordando además los atentados que sufrió durante la campaña presidencial. Pese al incidente, Trump destacó la rápida reacción del servicio secreto y de las fuerzas de seguridad, afirmando que actuaron con valentía. Incluso poco después publicó en redes sociales que recomendaba continuar con el evento, aunque señaló que se atendría a lo que resolvieran las autoridades policiales. La cena de corresponsales, una de las actividades políticas y mediáticas más emblemáticas de Washington, reunía periodistas, celebridades y altas autoridades, lo que marcaba además la primera asistencia de Trump a este evento como presidente en su segundo mandato. Así, lo que debía ser una noche de gala en la capital de Estados Unidos terminó transformándose en una nueva escena de tensión política y de seguridad en un país que vuelve a enfrentar el fantasma de la violencia armada en espacios de alta exposición pública.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Policía de Investigaciones logró incautar más de 50.000 dosis de cannabis, deteniendo a 4 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito. En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast